Uruguay, 1930. Es una húmeda mañana de julio en el Río de la Plata. Un barco pesquero proveniente de Uruguay se desliza hacia el mar abierto en búsqueda de la pesca del día. Es un día normal en todos los sentidos, excepto que no lo es. Hay algo en el aire. Es una electricidad que fluye por los cuerpos de la tripulación. Y es que hoy es día de partido. Esta misma tarde, Argentina y Uruguay se verán las caras para jugar la final de la primera Copa del Mundo. Los marineros ya se imaginan en el estadio en unas horas. La afición, el himno, los cánticos y, más que nada, a su equipo levantando el trofeo después de una victoria frente a su más acérrimo rival. Claro, es muy bonito imaginarlo y todo, pero en este segundo se tienen que poner a trabajar. Intentan concentrarse para terminar temprano y volverse para casa. El capitán navega tranquilo, viento a favor. Toma un sorbo de su taza de café, agradecido por la calma del mar. Pero en un segundo, todo cambia. De entre la niebla aparece un ruido extraño que nadie puede ignorar. Todos se voltean a ver incrédulos, intentando descifrar qué es. Hay algo detrás de la bruma. Y se está acercando rápidamente. El capitán pone su taza en la mesa y se prepara para lo peor. Suena como un grito. El capitán se frota los ojos y mira hacia el horizonte. Cuando parpadea, lo ve. Es un barco aproximándose frenéticamente que parece ser navegado por algún loco inconsciente. El capitán tiene que girar el timón para no chocar. La tripulación tropieza con el movimiento repentino y algunos se aferran para no caer por la borda. El capitán se da cuenta que ya son varios los barcos los que los rodean. Están atrapados. Uno tras otro van saliendo entre la niebla y de pronto ya son decenas, todos yendo hacia la misma dirección. En un momento se alcanza a ver a los pasajeros de estos barcos disparando sus armas hacia el cielo mientras beben Fernet directo de la botella, todos levantando su puño gritando. Los marineros se dan cuenta que están fuera de peligro. El capitán afloja su garra del timón y se tranquiliza. Su confusión se convierte en risa al darse cuenta que no son piratas. Son fanáticos del fútbol. Esa mañana, 15.000 aficionados argentinos, en su mayoría ebrios, se subieron a cualquier barco que los dejara y zarparon de Buenos Aires a Montevideo. Empapados de Malbec, orina y vinagre, estos tipos se dirigen al patio trasero de sus vecinos para una ocasión histórica. Es la primera final de la Copa del Mundo. Este es un evento de proporciones que el mundo nunca ha visto. En unas horas, el Estadio Centenario será testigo de una final violenta, emocional e histórica entre dos selecciones que darán todo por su honor. El Mundial de Uruguay 1930 fue más allá de lo deportivo. Fue una gesta repleta de emociones, beligerancia y sueños cumplidos. Armar este evento involucró violencia, sexo, cruceros extravagantes, actos heroicos dentro y fuera del campo, un rey de Rumanía loquísimo y un francés muy decidido. Acuérdate el nombre porque será nuestro héroe para este episodio. Jules Rimet. Te lo pongo así. Rimet armó el torneo más grande de la historia sin email. Cómo lo hizo es uno de los sucesos más impresionantes en la historia del deporte y no lo vas a creer aunque te lo cuente. Esto es Cuentos del Fútbol y esta es la historia de la primera Copa del Mundo. París de principio del siglo XX gira alrededor de los cafés. No con el acto de beber café, sino con el acto de sentarse y ver a las personas pasar mientras se bebe algo. Todo menos café, claro. Es el lugar perfecto para que los intelectuales y artistas intercambien ideas, fumen y se emborrachen. Todo pasa en los cafés. Y es justo en uno de ellos donde a Jules Rimet se le viene una idea a la cabeza. Rimet era un joven bien cuidado, sofisticado y con un excelente gusto para vestir. Siempre llevaba su bigote perfectamente peinado. Era de esas personas que parecían vivir más de una vida a la vez, no sé si me explico. Tenía este je ne sais quoi que hacía que la gente se le acercara.
Periodista deportivo desde 1968 y luego presidente de la Asociación de Historiadores de Fútbol del Uruguay desde su creación en el 2019.
Esta es la voz de Atilio Garrido.
Rimet, un hombre ansioso de poder, un hombre que no pudo recibirse, doctorarse en la universidad, que era hijo de campesinos, y que comienza a tejer sus cosas.
Era como Mozart, Churchill o Elvis, personas que a sus 25 años lograron más que muchos en toda su vida. Rimet era de esos, pero sus talentos no se demostraron frente a un podio o un escenario. Él organizaba, negociaba y conectaba. Pero de vuelta a nuestra historia. En el aire rancio y ahumado de ese café, Rimet toma una decisión que cambiaría no solo el rumbo de su vida, sino de la historia. Mientras se tomaba su coñac, le dijo a sus amigos que era hora de formar un club deportivo. Pero no cualquier club deportivo. Él quería un lugar donde toda persona, sin importar su clase social, pudiera disfrutar de los beneficios de hacer deporte, en especial de jugar fútbol. En ese entonces, los clubes deportivos eran solo para la crème de la crème, y Jules imaginaba algo para todos, en parte por compromiso social y en parte porque veía que podría ser un buen negocio. Fue entonces así que a través del club deportivo creó el FC Red Star, uno de los primeros equipos profesionales de París. Y así comenzó su incursión en el mundo del fútbol. Jules era todo un idealista con una visión para los negocios. Quería crear un mundo más amigable y equitativo. Esto suele ser el camino directo a la política, pero en realidad él encontró en el fútbol una mejor forma de juntar a las personas. En 1904, después de fundar al Red Star, Jules creó una pequeña organización llamada la Federación Internacional de Fútbol Asociación, también conocida como la FIFA. Una nota, si no has jugado FIFA 1904, te recomiendo saltártelo porque las gráficas están malísimas. Pero hablando en serio, la FIFA se estaba convirtiendo en la organización internacional que pronto gobernaría el deporte más popular en el mundo. Y aunque todo iba muy bien, Jules necesitaba algo para unir a todos los países. Algo como los Juegos Olímpicos, pero de fútbol. Fue ahí cuando Jules regresó al café a pensar. Y después de unos tragos de coñac, empezó a sentir esa confianza característica de alguien que está en el punto óptimo de alcohol en la sangre. Y de pronto, lo vio tan claro como el agua. ¿Qué pasa si hago mis propias olimpiadas enfocadas únicamente en fútbol? Un evento donde todos los países de todas las esquinas del mundo se reúnan a competir. Acuérdate que Jules es un soñador. Así que mientras tomaba su coñac, él ya podía escuchar los sonidos de los estadios llenos con los fanáticos gritando ondeando sus banderas. Sí, la FIFA tenía que crear la Copa del Mundo.
Rimet se da cuenta que la caja de los Juegos Olímpicos la nutría el fútbol. Tanto en el 24 como el 28, la mayor aporte de recaudaciones y que solventó los déficits era el fútbol. Entonces se da cuenta que la caja del fútbol era importantísima. Entonces, ¿qué resuelven? No se la vamos a dar al Comité Olímpico. No. En el 28 resuelven que en el 30 habrá un campeonato mundial de la FIFA.
Era momento de poner todo su talento y carisma en acción. Y no había nada ni nadie que lo detuviera. A excepción de un pequeño detalle. En agosto de 1914, Alemania tiene la excelente idea de intentar conquistar el mundo. Cuando invade Francia, todas las personas que no tuvieran una discapacidad participarían en el esfuerzo bélico. Siempre patriota, Jules dejó el balón de fútbol y se dirigió a pelear por su país. Fue oficial en la guerra y recibió la Croix de Guerre, un reconocimiento para aquellos que logran lo extraordinario en combate. Pero la posguerra sería una época sombría. Desde las costas de Dunkerque hasta las playas de Galípoli, gran parte de Europa estaba en ruinas. A los artistas de este periodo se les conocería como la generación perdida, porque después de ver tanta muerte y destrucción, la vida había perdido todo sentido. Pero Jules sentía todo lo contrario. Vivir en las trincheras y ver lo peor de la humanidad lo impulsó a realizar sus sueños y a seguir organizando una Copa del Mundo. Así que trabajó día y noche para fortalecer a la FIFA y en pocos años estaba listo para hacer el gran anuncio. En la conferencia de la FIFA que se llevó a cabo en Ámsterdam, Jules se puso de pie y declaró que finalmente iban a organizar una Copa del Mundo. Los miembros celebraron con golpes en la mesa de madera al escuchar la emocionante noticia. Representantes de todos los rincones del mundo se dieron la mano y empezaron a pensar en la pregunta del millón. ¿Quién tendría el honor de ser el anfitrión? Europa fue la primera opción, obviamente. Al final, es la casa del fútbol. Y dentro de los representantes, los italianos deseaban mostrarle al mundo lo que podían hacer. Su delegación se sentó en la reunión y sonreían en italiano. Estaban confiados que Roma, la ciudad eterna, era el lugar perfecto para este evento. Jules tomó la palabra. Un poco desgastado por la vida y la guerra, pero aún resplandeciente con un elegante traje azul marino, se aclaró la garganta y declaró que el anfitrión de la primera Copa del Mundo sería Uruguay. La delegación uruguaya se levantó en celebración, dando y recibiendo abrazos y felicitaciones. Los europeos gritaban del enojo, rodeando a Jules como si fuera el árbitro que les acabara de marcar un penal en el minuto 90. Pero esto era exactamente lo que Jules quería. Después de todo, ¿cómo sería esto una Copa del Mundo si el mundo entero no estuviera involucrado? Si fuera en Europa, allí se quedaría. ¿Una Copa de Europa? No, esto estaba destinado desde el principio a unir a todos. Y para hacer eso, se necesitaban tomar riesgos y expandir fronteras. Pero además de esta bella filosofía global, elegir a Uruguay tenía sentido. A fines de la década de los 20, Uruguay se había convertido en un gigante del fútbol mundial. Ganaron fácilmente los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 con resultados impresionantes. En este último torneo, Uruguay conquistó el oro venciendo a Argentina en la final. Y esta fue otra razón por la que tenía todo el sentido tener el juego en Sudamérica. Una final entre ambos sería el espectáculo que Jules y todo el mundo desearía ver. La rivalidad Uruguay-Argentina era la más notable del momento. Como países vecinos, la competencia era constante y total. Divididos muchas veces por lo que comparten, como el Río de la Plata en sus fronteras, los tonos celestes en sus banderas y el Sol de Mayo como símbolo patrio. La albiceleste y la celeste. Son como esos hermanos celosos que tienen más en común de lo que les gustaría admitir, pero a la vez son totalmente distintos. Además de ser dominantes en el deporte, se tomaron otras cosas en consideración para que Uruguay fuese anfitrión. El final de la década fue muy difícil para la mayoría de los países europeos y norteamericanos, pero Uruguay y Argentina se salvaron en gran medida de la Gran Depresión. Ninguno había participado en la Primera Guerra Mundial y tenían estadios e infraestructura de gran nivel. Ah, y por si fuera poco, el gobierno uruguayo se ofreció a pagar todo el torneo. Y como todos sabemos, no hay nada que los ejecutivos de la FIFA disfruten más que unas vacaciones con todo pagado. Todo esto ocurriría en un estadio revolucionario que los uruguayos estaban construyendo en Montevideo. Un templo del fútbol llamado el Estadio Centenario, con capacidad para 60.000 personas, era uno de los estadios más grandes de todo el mundo.
Su Estadio Centenario, en menos de un año, construye un estadio todo de hormigón armado, trabajando todos los días, no tres turnos de 8 horas. Y comienza a darse una situación curiosa, que es que los países europeos que habían apoyado y votado la candidatura uruguaya, organizan un boicot. Empiezan a decir, no vamos, ¿qué vamos a ir? Lejísimo el viaje, no se puede ir, perdemos de trabajar, perdemos de jugar. Y se borran todos los países.
Jules tenía un último problema que resolver, los invitados. Para un mundial se requiere equipos. Los del continente americano estaban listos, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, México y Estados Unidos. Pero Europa era otra historia. A pesar del gran interés inicial, una vez que muchas federaciones escucharon que iba a ser en América del Sur, se negaron rotundamente a participar. Parte de ello fue xenofobia y enojo por no haber sido elegidos anfitriones, pero también fue mucho por logística. Si reservar un boleto para el Mundial de Brasil 2014 fue difícil, imagínate 100 años antes. Las federaciones no podían entrar a internet y encontrar un hotel. Dejar que tu equipo cruzara el Atlántico significaba que las ligas locales estarían sin sus mejores jugadores durante meses. Y esto era el debut de la FIFA. Sin equipos europeos participando en el torneo, esto se iba a convertir en un verdadero fracaso. Y es por esto que la FIFA envió a sus mejores embajadores por toda Europa. Pero una y otra vez, le cerraron las puertas en la cara. Alemania no quería a sus jugadores en el extranjero. En Italia estaban furiosos por no haber sido elegidos anfitriones. Inglaterra no creía mucho en la FIFA. Suecia, Noruega, Países Bajos, y así sucesivamente. A 2 meses de empezar el torneo, ni un solo país europeo había aceptado jugar el Mundial. Jules empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Pesimismo. Jules se recostó en su silla dentro de la oficina de la FIFA en París y pensó que si Francia, su país natal, no había aceptado ir, ¿por qué alguien más lo haría? En ese instante, Jules se dirigió a la Asociación de Fútbol de Francia, derribó las puertas y logró lo impensable. Los convenció a través de la culpa. La FIFA es Francia. ¿Cómo no estará Francia representada en un evento mundial? Yo soy veterano de guerra, peleé en las trincheras y ustedes no van a pelear en el campo de fútbol, maldita sea. Y funcionó. Francia estaba dentro. Con la inscripción de Francia, Bélgica decidió que no podía faltar a la cita. Esto era muy bueno, pero no suficiente. Y a solo un mes para el inicio del torneo, Jules parecía quedarse sin opciones. Miró la lista de países una vez más y suspiró. La mayoría de ellos eran un rotundo no. Y en ese momento el asistente Jules entró corriendo a su oficina y le hizo saber que tenía una llamada. Era el rey de Rumania. El 8 de junio de 1930... un mes antes de que comenzara el torneo, el rey Carlos II de Rumania se desplazaba por el bulevar de Bucarest para su coronación. Miles de conciudadanos le saludaban y aplaudían mientras recorría las calles de la pequeña París. El rey devolvía saludos a diestra y siniestra. Pero a pesar de las apariencias, él no estaba muy contento. Algo faltaba. Leyes, responsabilidades, juntas y todo lo que implica gobernar le parecía muy aburrido. A Carlos le gustaba pasar tiempo con sus amigos, con mujeres hermosas y sobre todo, viendo fútbol. De hecho, le gustaba tanto que solía dirigir a la Federación Rumana. Pero eventualmente el deber lo llamó y tuvo que estar a la altura del apellido familiar. Al apenas terminar su coronación, el rey Carlos II entró a su oficina seguido por un cúmulo de asesores que no podían esperar para que firmara documentos y atendiera cualquier cantidad de casos urgentes. Pero el rey se paró detrás de su escritorio gigante de mármol y calló a todos. Los miró fijamente y declaró que estaba listo para lidiar con el problema más apremiante de su nación: armar un equipo de fútbol para competir en la Copa del Mundo de 1930. Sus ministros se miraron entre sí y esperaron a que les dijera que esto era una broma. Pero cuando se trata de fútbol, el rey no bromeaba. Y les dijo que la prioridad de Estado era buscar un entrenador de primer nivel que pudiera llevar al equipo al campeonato. Y ese entrenador que tanto buscaban sería... ¡él mismo! Por supuesto, el rey Carlos II. Y con eso, volvió a su carruaje y se dirigió a crear un equipo. Surgieron dos problemas que tuvo que solucionar de manera urgente. El primero, los mejores jugadores del país habían sido expulsados de pisar una cancha después de tener conductas antideportivas. Rápidamente levantó todas las suspensiones. Segundo, todos los jugadores del país tenían otros trabajos y ninguna empresa quería que se fueran meses a jugar fútbol Uruguay. Así que el rey declaró que cualquier jugador seleccionado tendría su mismo salario y podría regresar a su trabajo después del torneo sin ningún tipo de castigo. Y si no se cumplían estas condiciones, él mismo cerraría la empresa que lo desafiara. Problemas resueltos. Después de esto, el rey Carlos seleccionó a su equipo y convenció a Yugoslavia para que se les uniera. Y así, los Balcanes se dirigían a Uruguay. De vuelta en París, Jules dio un gran suspiro de alivio. Todo estaba encaminándose a ser un éxito mundial. En un mes, los mejores jugadores del mundo se reunirían en Sudamérica para un torneo que nadie nunca había presenciado. La élite de Europa abordó un extravagante transatlántico italiano para navegar hacia Montevideo. Jules Rimet literalmente empacó el trofeo en su propia maleta. Los equipos de todas las Américas comenzaron a dirigirse hacia el sur y en Uruguay, los mejores futbolistas se aislaron como monjes para prepararse para el momento más grande de sus vidas. Y en 3 semanas, finalmente, todos se encontrarían en Montevideo, en el Estadio Centenario. La próxima vez en Cuentos del Fútbol. La primera Copa del Mundo está en marcha. Cientos de miles de aficionados han llegado a Uruguay para presenciar el espectáculo. Habrá mucho fútbol, pero también tendremos una historia que se vive fuera de la cancha. Violencia, sexo, amenazas de muerte, un enfrentamiento que rompería relaciones diplomáticas. Y todo esto en el Templo del Fútbol, el Estadio Centenario. Cuentos del Fútbol es un podcast original de Genuina Media. Fue creado y producido por Dani Carissimi, Genuina Media y Nick Carissimi. Diseño sonoro por Shenandoah Ochoa, Dani y Nick Carissimi. Dirección editorial por David Ruemer, Íñigo Alegría, Sergio Audelo y Damaris Bejarano. Producción adicional a cargo de David Ruemer. Agradecimiento especial a Vanessa Menache por el arte y es narrado por mí, Íñigo Alegría.